En esto pensar. Dispongámonos ahora a escuchar a Mariano González, quien trae la plática titulada
La Cena del Señor. Amabilísimo auditorio, la Santa Cena es la otra ordenanza, junto con el bautismo, que el Señor nos mandó celebrar. La misma es un memorial de Cristo en el que recordamos, entre otras cosas, su muerte y en el que periódicamente reforzamos nuestra esperanza firme en su segunda venida. Jesús diseñó la Santa Cena para que lo recordáramos a Él. De ahí que en el aposento alto, a la compañía de sus 12 discípulos dijera, «Haced esto en memoria de mí». Jesús pone en evidencia que el más caro deseo de su corazón es que los redimidos por su sangre le recordaran a Él, le tuvieran presente. Nosotros recordamos a las personas que conocemos y mayormente a las que queremos mucho. Es muy difícil, si no imposible, visualizar en nuestra memoria a alguien que no conocemos. Los que profesamos conocer al Señor debemos sentir un amor y una atracción tal hacia Él que se ponga en evidencia en nosotros al desear celebrar la Santa Cena tantas veces como sea posible. Los evangelios destacan que la Santa Cena fue un festival en el que en intimidad exclusiva participaron los discípulos del Salvador, es decir, aquellos que lo conocían. El libro de los Hechos lo corrobora diciendo que fueron los discípulos o creyentes que se juntaron a partir el pan, o sea, celebrar la cena del Señor. Los creyentes reunidos en uno reciben en la cena, sin discriminar, a todos aquellos a quienes Cristo mismo ya ha recibido. Reconocen que es una cena en familia donde se presumen todos bienvenidos. En ellas reciben aún a los débiles en la fe, en razón de que Dios mismo también ha recibido a estos como hijos. El principio general es que los cristianos deben recibirse unos a otros en base a la vida común que tienen en el Señor Jesús, y no en base a la luz o conocimientos de la Escritura que hayan adquirido o dejado de adquirir. Está claro que hay principios escriturarios que regulan la recepción en la cena del Señor. También hay principios específicos que regulan la exclusión de participar en la misma, entre ellos los que andan en inmoralidad o los que causan división. Y esto solo hasta que los mismos sean restaurados al gozo de la comunión con el Señor por medio de la confesión honesta delante de Él y su consecuente separación del pecado. Para ejercer esta exclusión es menester adherirse estrictamente a los criterios expresados en las Escrituras y no dejarse guiar meramente por los caprichos, los prejuicios y las preferencias de las personalidades fuertes que procuran dominar la grey de Dios. La Biblia, y sólo la Biblia, y no la opinión voluntariosa de los hombres, debe ser el criterio en que nos amparemos siempre que tengamos por delante una decisión. Al hacer exclusión, no se puede perder de vista el amor que debe caracterizarnos a todos nosotros, como pecadores igualmente perdonados por la gracia de Dios. Hemos de revestirnos del más sensitivo realismo y de la más santa humildad antes de hacer este juicio. Tampoco debemos ser insensibles al sentido de reverencia que debe y tiene que inyectar en nuestro espíritu la admonición bíblica que dice, «El que piensa estar firme, mire que no caiga». Al juntarnos en uno para celebrar la cena del Señor, debemos tener pendiente el propósito o razón para ese memorial. Cristo lo expresó claramente cuando en el aposento alto dijo, «Haced esto en memoria de mí». Note que Él no dijo, «Recordad mi muerte», sino, «Recordadme a mí». «Haced esto en memoria de mí». Por consiguiente, nos juntamos para recordar la persona de nuestro adorable Señor Jesucristo, para meditar en el poder y el lustre de su glorioso nombre, que es sobre todo nombre, para reflexionar en sus obras portentosas, para meditar en sus inspiradas palabras, recordarnos de su gran amor por nosotros, de su máximo sacrificio sobre la cruz, de su resurrección, de su ascensión y próxima venida. Consecuentemente, este culto memorial presupone la fijación de un tiempo semanal para llevarlo a cabo. En ningún caso debe considerarse un mero apéndice del culto dominical común y corriente. No debe ser un paréntesis que hacemos en el culto de predicación para pasar a prisa los elementos pan y vino, y entonces continuar con la predicación. Por el contrario, debemos darle su propia característica y personalidad de memorial como un culto aparte. No debe celebrarse apresuradamente como si se tratara de una carrera en un estadio, ni tampoco debe ser dominado por un solo hombre. Al contrario, la naturaleza de este culto y su ambiente de adoración debe estimular la participación de los demás hermanos, los cuales harán sus variadas aportaciones para enriquecer la adoración. Todo el cuerpo, y no un número selecto de sus miembros, tiene título y derecho al privilegio de adorar a su Dios. El tiempo de la cena del Señor supone proveer a los varios creyentes reunidos la oportunidad para levantarse ordenadamente durante el culto, leer alguna escritura, discursear brevemente sobre ella, haciendo alusiones y conectando el discurso al acto en celebración. Otros hermanos participarán haciendo oración y expresando audiblemente sus alabanzas. Algunos otros pedirán himnos alusivos a la Santa Cena o a la muerte de Cristo, seleccionando aquellos que en general robustezcan el ejercicio colectivo de adorar. La escritura que dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo o doctrina, pone en evidencia que las reuniones de los primeros discípulos no tenían la formalidad, ni la estructura, ni el estereotipo que tienen hoy, ni estaban dominadas o dirigidas por un solo hombre. No importa la investidura que éste tuviera o se creyera tener. Las reuniones de la iglesia estaban dirigidas por el soberano Espíritu Santo, cuya función era y es glorificar a Cristo a través de la participación de los varios presentes. Esto se llama ejercer el sacerdocio de todos los creyentes. El orden en las reuniones cristianas originales estaba diseñado para anular el absolutismo de ciertos individuos que por fuerza de sus dones, de sus talentos, de sus títulos o de su educación teológica, descollaban entre los demás y podían ser fáciles presas de la tentación a usar sus capacidades para enseñorearse de la grey de Dios. No obstante ser una rareza en la cristiandad moderna este tipo de ejercicio espiritual, lo precioso es que más allá del desierto ahora imperante, existen oasis de creyentes aquí, allá y en muchas partes, que saben soltarse en una armoniosa y ordenada adoración al que dijo, «Haced esto en memoria de mí». Los Hechos 27 dice que, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. La frase «partir el pan» se refiere, por supuesto, a la Santa Cena. Este versículo, si no hubieran otros, es un buen indicio de cuándo debemos celebrar la Cena del Señor. El versículo de Hechos 27 hace patente que los cristianos de Troas se reunían para celebrar la Cena del Señor en el primer día de la semana, no el día segundo de la semana o el séptimo. Note que dice el primer día de la semana, el domingo. No dice el primer domingo del mes, ni el primer domingo del trimestre, sino el primer día de la semana. Por medio de 1 Corintios 16:2 sabemos además que cada primer día de la semana los creyentes de la ciudad de Corinto se reunían para colectar las ofrendas. Dice este versículo así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. No faltan los que objetan que celebrar la Santa Cena todas las semanas la desposeería de su solemnidad y le quitaría significado y valor al familiarizarnos demasiado en su constante celebración. Lo contrario es la verdad. Uno crece en su apreciación del Salvador a medida que se ejercita más y más en la adoración mediante la celebración de la Cena del Señor. Podemos imaginar a un joven que se enamore de una señorita y luego viva quejándose con un amigo del pesado deber que tiene de ir a ver a su novia semanalmente. ¿Diría él en conciencia que teme perderle el cariño por familiarizarse demasiado con ella viéndola tanto? Primera de Corintios 11, del versículo 17 hasta el terminar, nos da la teología de la Santa Cena. Bien haríamos con estudiar a fondo este pasaje. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al celebrar la cena del Señor, con el solo hecho de partir el pan que representa su cuerpo y de participar del vino que representa su sangre, anunciamos, proclamamos automáticamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es, mostramos automáticamente al mundo, a los principados y potestades en los aires, y aún a nosotros mismos allí reunidos, que el Señor murió crucificado, pero que esto no es el fin de todo. La muerte del Señor anunciáis hasta que venga, anticipa su regreso de nuevo a la tierra. El retorno literal y personal de Jesucristo a la tierra es la esperanza colectiva de la Iglesia y la de cada creyente individualmente también, y se afinca y confirma cada vez que celebramos la Santa Cena. ¿No son estas razones poderosas para levantar en nosotros el deseo de celebrar la cena a menudo? Oyente nuestro, decíamos al principio de esta plática que la cena del Señor es para los discípulos, para los creyentes, para los que aman al Señor, los que han sido objetos de la limpieza de sus pecados por la sangre representada por el vino. Cabe entonces que le preguntemos a usted, ¿es usted cristiano, amigo? ¿Han sido lavados sus pecados con la sangre del Cordero de Dios? ¿Se ha hecho usted su discípulo? ¿Es Él el amado de su corazón? Entonces, procure usted recordarlo en la ordenanza de la Santa Cena, cada vez que comiereis de este pan y bebiereis de aquella copa. Pero si no es usted cristiano, si todavía no se ha hecho su discípulo, si todavía su corazón no se incita de amor hacia Él, lo invitamos a que reciba a Cristo como Salvador y Señor ahora mismo. Reconozca delante de Dios que usted está perdido y sin esperanza, que lo que merece es la muerte eterna en el lago de fuego. Arrepiéntase de sus muchos pecados porque lo están hundiendo. Crea en el sacrificio del Señor Jesucristo sobre el madero de la cruz. Invítele a entrar en su corazón y a dominar su vida. Y entonces, congréguese con aquellos que se reúnen para hacer memoria de su persona, de sus palabras, de su muerte, de su resurrección y de su próxima venida en la Santa Cena.
Acaba usted de escuchar el programa En Esto Pensad. Nuestra dirección es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.